Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Basauri. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes a todos.
También tenemos a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Pues buenas tardes de nuevo.
Y tenemos con nosotros a un nuevo participante, nueva incorporación al equipo de Economía Directa, David González, sociólogo, ingeniero y desde luego burbujista convencido desde el principio de los tiempos. Muy buenas tardes, David, y muchas gracias por venir al programa.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de China. Vamos a hablar de China, que ha pegado un parón en este enfrentamiento, en esa guerra comercial con Estados Unidos. Ha anunciado que quiere hablar, que no va de momento a tener más represalias contra Estados Unidos. También ha anunciado medidas de estímulo para la economía china, con unos decepcionantes últimos datos de crecimiento en China. La demanda está bastante débil y han implantado medidas para fomentar el consumo a nivel interno, como son han levantado las limitaciones a la compra de vehículos de motor en las ciudades chinas. Ya sabemos que los problemas de congestión en las ciudades chinas son tremendos, no tienen nada que ver con lo que podamos ver, por ejemplo, aquí en España. Como segundo tema, vamos a hablar de lo que está pasando en el Reino Unido. Boris Johnson ha pedido a la reina de Inglaterra la suspensión de la actividad del Parlamento hasta mediados de septiembre, lo cual nos deja con muy poquito margen de actuación, les deja a la oposición con muy poco margen de actuación de cara a evitar el Brexit duro. Las cosas se están poniendo cada vez más oscuras para el peor de los escenarios, que es el Brexit duro, que podría ser un shock fortísimo, no solo para la economía británica, sino para la economía de otros muchos países. Hay ya gente haciendo cálculos, estiman que puede haber una destrucción de empleo de casi 500,000 en el Reino Unido, pero de más de 200,000 en Alemania, de más de 100,000 en Francia, de más de 70,000 en España, más de 70,000 empleos, con lo cual se plantea un escenario pues bastante complicado para Europa, una Europa que lo está pasando bastante mal, con varios países ya en recesión y el resto con las economías cada vez más débiles. Y por último hablaremos de Argentina. Ahora aquí el adalid de la ortodoxia económica, Macri, pues ha pedido que al Fondo Monetario Internacional una renegociación de la deuda, un auténtico desastre. Argentina ha estado emitiendo muchísima deuda pública en una moneda que no controla, y eso, por supuesto, unido a todo el desastre de la corrupción y de la ineficiencia del gobierno argentino, pues ha llevado a esta situación, como factores, por lo menos a mi modo de ver, más importantes. Empezamos con el tema chino, y Pepe, me gustaría que nos comentaras cómo ves que puede evolucionar esta crisis que estamos sufriendo debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
A ver, el tema de la guerra comercial, que es algo que he comentado muchas veces, eso en un principio no es bueno para nadie. Ya como he comentado en otros programas, no es bueno ni para los Estados Unidos, ni es bueno para China. Ante todas las iniciativas que ha estado haciendo Estados Unidos, pues China ha llevado a cabo también sus iniciativas. Una última, por ejemplo, pues llevar el yuan a niveles mínimos. Es decir, yo, a ver, con el dólar no lo controlo mucho, pero con el euro sí, porque bueno, yo compro muchas veces pues en la actividad comercial yuanes. Y este año, pues, de comprar con un euro 7,70 yuanes a comprar ahora mismo Estos días podía comprar a 7,93, 7,94 yuanes por euro. Ellos han devaluado su moneda pues para seguir exportando más. Dicen de aperturar de facilitar el consumo interno. Yo eso, a mí eso me cuesta verlo por las políticas que hacen y todo esto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una forma de facilitar el consumo interno sería facilitar las importaciones, que eso no lo hacen, tener un yuan más alto, a niveles, pues, que yo he visto en otros momentos, de 7 yuanes por euro. ¿Para qué? Pues para el país poder importar más productos y que la gente pues pueda comprar más productos.
Pepe, ¿has visto un vídeo que ha publicado la CNN de la inauguración del Costco allí en China, el primer Costco de China? Bueno, Costco, para quien no lo sepa, es una cadena de hipermercados estadounidenses que en todo el mundo vende predominantemente productos pues que producidos en los Estados Unidos, aunque también en otros países, pero es un hipermercado que tiene la marca típicamente de lo que es el hipermercado estadounidense. Bueno, pues
no lo
pues
veo,
yo lo recomiendo que lo busquen, inauguración,
¿no?
Porque es impresionante, ¿eh? O sea, es prácticamente un saqueo del hipermercado ordenado. No ha habido un saqueo como tal, pero es que ha habido colas de 3 horas en el aparcamiento para poder entrar. Las aglomeraciones han sido brutales. La gente estaba prácticamente acampada a la puerta del hipermercado para poder pasar y comprar. O sea, era una cosa impresionante.
Y los chinos cuando vienen aquí se compran cremas, se compran bolsos del no sé qué tío, que no sé cómo se llama.
Es que aquí los Louis Vuitton y todos esos son un 10% más baratos.
Los Louis Vuitton, luego, por ejemplo, el yuan, hay muy poca cantidad de yuan que se puede conseguir desde el exterior. Es más fácil a una empresa china pagarle en dólares o en euros que en yuanes.
Sí, así
es. Te lo digo porque a mí me está pasando. Entonces, todo esto...
Bueno, pues... el 90 y pico por ciento del comercio en China es en dólares. Tan solo un 7% es en yuanes, ¿eh?
Pero hay que tener, con China hay que tener en cuenta una cosa. Con China, que son 1.300 millones de habitantes, ¿vale? Que dices, hay mucha desigualdad y hay mucha pobreza, sí. Pero hay 100, 200 millones de chinos, de que estamos hablando, Alemania, Francia, Italia y España juntas, ¿vale? Que sí que tienen un alto poder adquisitivo. Y que ellos empezaron la política de hijo único hace, pues, bastantes décadas, 2, 3 décadas, ¿vale? Y ahora nos estamos encontrando con hijos únicos, que a la vez son nietos únicos, es decir, de 4 abuelos, 2 padres, 1 hijo. Que a los que son así, o sea, son hijos de hijos únicos, les dejan tener 2. Pero como ya se ha instalado culturalmente que solo tienen un hijo, muchas veces son nieto único. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa gente, ¿vale? Todo ese dinero que hayan podido, por poco que sea, acaba en muy pocas manos. Entonces, hay mucha gente que realmente tiene un poder adquisitivo elevadísimo en China. Entonces, hay ciudades de 40 millones de habitantes, no una ni dos, varias. ¿Vale? Entonces, aquí no estamos hablando de un país ya pequeño, ni estamos hablando de un país pobre. Estamos hablando de que es un continente donde hay varias provincias que serían, si estuviéramos en Europa, serían países enteros, con muchísima gente con un altísimo poder adquisitivo. Entonces, esta gente ya consume mucho. Si realmente la salida que se está buscando a los problemas económicos de Estados Unidos es que China consuma el doble, Dios nos libre, porque como China consuma el doble de lo que está consumiendo ahora, yo no sé de dónde van a salir los recursos naturales.
Sí.
Entonces, Si esa es la salida que proponen el señor Trump y otros que tienen déficits comerciales, pues esa salida no va por buen camino, porque el propio gobierno chino va a ver que no va a tener dónde comprar todos los materiales que necesita para darle a su gente todo lo que quiere. O sea, no puede tener 1.300 millones de chinos un coche, como tenemos los europeos, aparcado en el garaje, y una casa de 200 metros cuadrados o un piso de 100 metros cuadrados. Eso no puede ser en China, porque es que si lo hicieran, se acababa el planeta en dos telediarios. Entonces, partiendo de esa base, lo que está haciendo Trump, ya sabe él, porque lo sabe, que la otra parte no puede hacer lo mismo, no puede hacer lo que les está pidiendo. Entonces, aquí lo que hay es, digamos, un dilema del prisionero nacionalista, que lo mismo vale para China, que vale para Rusia, que vale para las potencias en general, ¿vale? Para Brasil, en el cual cada uno quiere quedarse su mercado y culpa al otro de todos los problemas que pueda tener a nivel comercial. Y eso no nos lleva a ningún buen sitio, la verdad, como planeta, digamos. Aquí es necesario que, de alguna manera, alguien rompa ese dilema del prisionero y se organice todo un poco mejor, pero a nivel global, una negociación multilateral. No puede ser que el señor Trump con China diga una cosa, con otro diga otra, y empecemos aquí así, porque al final vamos a acabar todos muy mal.
Chesco, ¿qué piensas tú de lo que está pasando en China y de cómo sigue esta guerra comercial?
Vamos a ver. Aunque Trump es un demente, porque lo es, en el mundo tenemos ya varios dementes, Trump en Estados Unidos, en Gran Bretaña el Boris Johnson, en Bolsonaro en Brasil, o sea, vamos por un camino impresionante. Pues sí que es verdad que habían algunos desequilibrios, porque esto no está todo dicho. Si lo miramos así muy simplemente, parece que China es la... O sea, Estados Unidos es el malo continuamente. No es verdad. O sea, aquí se pedían unas restricciones a China por el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, que es un tema que preocupa mucho en Estados Unidos. Y bueno, China no hacía nada y bueno, y ahora parece que lo va a hacer por medio de la implementación del sistema de crédito social corporativo. Entonces, el señor Gao Feng, que es el encargado de asuntos económicos del gobierno de China, que está ahora hablando con Trump y está intentando, bueno, pues bajar la escalada que había subido a límites bastante fuertes. Quiero decir, en los 300.000 millones que más o menos hay de cambio de bienes y entre China y Estados Unidos, pues se habían aprobado a partir del 1 de septiembre el 10% de arancelario, de aranceles, y el señor Trump, cabreado, pues ha dicho que a partir no será el 10, que sería el 15. Entonces, China, ante esto, ha tenido que implementar este sistema, hasta construir este sistema de crédito social corporativo, donde se va, digamos, a garantizar, pues, la propiedad intelectual, entre otras cosas, además de que dentro de China el comercio será igual para todos, porque hasta ahora no era igual para todos. Eso también es verdad. Con lo cual, bueno, pues parece que se quieren relajar la tensión, y con esto yo creo que ya ha sido un paso del gobierno de China, ha sido un paso de Gao Feng, que se ha puesto en contacto con Trump, y parece que esto, bueno, pues es el primer paso hacia la bajada de esta guerra comercial. Y yo creo que acabarán en unos meses, acabará esto volviendo a su cauce, porque si es verdad que implementa la construcción de este sistema, y si se dan las condiciones que más o menos van a cumplir, han dicho que van a cumplir los chinos, yo creo que no hay ningún motivo para que Estados Unidos siga metiendo a ellos y al mundo en esta, digamos, posible recesión, en el caso de que esto se continuara por la senda que iba. Entonces, bueno, pues yo veo sinceramente que esto parece que hay una luz al final del camino, del túnel, y parece que se va a acabar. Esto se tenía que acabar, era normal, porque a ninguno, ni a China ni a Estados Unidos, le interesaba esta escalada. O sea que cada uno arancelaba cada vez más, hasta que al final, bueno, pues el yuan está mal, el comercio de China ha bajado bastante, el crecimiento ha bajado bastante, y dentro de China, si baja el crecimiento, es un problemón. Bien, recordemos que la economía china está basada prácticamente en la exportación, no en el mercado interno. O sea, pueden crearse desequilibrios muy importantes en el interior y de China, y eso iría hacia el exterior. Y ya en China la gente no está tan tranquila, ¿eh? En China los movimientos sociales empiezan a dar por saco y al gobierno, y esto no le gusta a Xi Jinping. Por lo tanto, China ha dado el primer paso y yo creo que acabará cambiando la historia.
Pero sorprende, Pepe, el éxito que está teniendo esa economía parcialmente planificada, que es la economía china, ¿no? Hay sectores amplísimos de la economía china que se han lanzado y que están consiguiendo crear empresas muy importantes a nivel mundial, muy exportadoras, con una aportación importantísima del gobierno chino en primera instancia, empresas parcialmente participadas, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Qué pasa? ¿Que la planificación económica es el futuro de la economía mundial o cómo va esto, Pepe?
A ver, vamos a ver. Ni China tiene un sistema socialista, comunista, porque es bastante liberal, ni las economías occidentales son liberales, sino que están ampliamente intervenidas.
Pero convendrás conmigo que no funcionan exactamente igual, ¿no? La economía china y otras economías, como la estadounidense o la misma economía española.
No funcionan exactamente igual, pero a ellos siempre se les ha facilitado el emprendimiento, se les facilita mucho la creación de empresas. Aquí en las economías europeas y americanas se nos ha llevado a un modelo consumista, se nos ha facilitado a consumir, a que el Estado nos ayuda a que consumamos, a tener crédito al consumo, y luego ellos es que han hecho un dumping muy importante mediante la moneda. Ellos han tenido la moneda artificialmente baja durante mucho tiempo, de forma que los productos también han sido baratos. Y es más, pues muchos productos de bajo valor añadido que antes, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, se producían en España o en Italia, ahora pues se han ido hacia la Europa del Este y hacia China. Tenemos muchos sectores, como por ejemplo el textil, donde no se puede competir. El tema de juguetes, el calzado, donde los países europeos no pueden competir debido pues a las diferencias de precio. Allí pues se ha facilitado mucho la creación de industria, con lo cual pues el país ha avanzado mucho y no se tiene un sistema comunista como es habitual, en el que se ha eliminado la propiedad privada, sino que allí la propiedad privada existe. Y es eso lo principal que se puede destacar.
Y David, ¿tú qué piensas de esta diferencia que hay entre el sistema chino y el sistema de otros países, especialmente los países que estamos aplicando ese llamado consenso de Washington o neoliberalismo, que se llama desde las posiciones de izquierdas, porque hay diferencias sustanciales? ¿Y a qué crees que se debe ese éxito chino, si crees que se debe a ese sistema diferente o piensas que es por otras circunstancias? Adelante.
Mira, en China, si tú vas a China, ¿vale? Yo he estado en China dos veces, un mes una vez y 20 días otro. Tú allí el comunismo lo ves en que no te dejan hacer determinadas cosas, pero no lo ves en los mercados. O sea, en los mercados no ves el comunismo, ves un capitalismo más incluso fuerte que el que pueda haber aquí en Europa. De hecho, te voy a explicar una historia que me pasó a mí la segunda vez que yo estuve allí, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues allí en China, estamos hablando del 2007, no hace poco. Todo el mundo tenía su vehículo privado, pero es un vehículo privado que era pues la típica moto eléctrica, etcétera, lo que aquí llamaríamos una bici prácticamente, o sea, pero que se subían tres chinos en una bici eléctrica. Entonces yo lo vi y dije, hostia, y valían 140 euros. O sea, por 140 euros tú te compras allí lo equivalente aquí a una moto eléctrica. Te comprabas allí, el equivalente a una... Entonces yo estuve pensando, hostias, pues esto en España cobraban 2.000 euros por ello, hace 12 años. Y dije, pues estuve pensando en hacer una empresa para importarlas. Bueno, pues fue facilísimo encontrar los abogados que me hacían el papeleo, la empresa consultora que hacía los fletes, la empresa, digamos, la fábrica que hacía las bicicletas, que además me decían que ellos se ceñían a los requerimientos que yo les pusiera, ¿vale? ¿Sabes lo que impedía hacerlo? Una regulación en España que dice que todas las vehículos eléctricos que tengan acelerador, o sea, lo que es el acelerador en el puño, se tienen que considerar ciclomotores con independencia de su potencia. Por eso aquí tenemos bicicletas que son de asistencia al pedaleo, digamos, lo cual es un problema porque te obliga a tener unos sistemas pues que hacen que sea mucho más caro. O sea, allí tenían ya hace 15 años prácticamente todos vehículos eléctricos en las ciudades gracias a ese, entre comillas, liberalismo que aquí no hay, porque allí puedes tener el vehículo eléctrico con lo que quieras. Las baterías eran de plomo y tal. Aquí tienen que ser baterías de...
Que hay menos regulaciones de la economía. Pero luego, sin embargo, sí que hay una intervención del Estado en la economía mediante
aportaciones. Hay control de las personas. Hay control de las personas.
Bueno, eso también, por supuesto.
Hay control de las personas y hay control de la economía, evidentemente. Pero aquí la regulación, digamos, el nivel de detalle de las regulaciones es muchísimo más detallado que allí. Eso es la experiencia que yo he tenido. Por lo tanto, de alguna manera, siendo un sistema en teoría anticapitalista, resulta más fácil, como estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes, resulta más fácil emprender desde cero, porque aquí ya para empezar a hacer algo tienes que tener una serie de conocimientos que prácticamente tienes que hacer 4 o 5 años de carrera, y en cambio allí pues te encuentras un montón de gente que tiene un garaje, abre tal y se dedica pues a reciclar las baterías, o el otro que es como, no es tan, yo pienso que allí se mete menos. Cuando se mete de verdad, eso está claro. Pero se mete menos en el pequeño y mediano empresario que aquí. Y entonces, de alguna manera, eso genera un dinamismo muy distinto. Si tú vas allí, ya verás que, vas a ver, es que estos son mucho más capitalistas que porque en cualquier sitio se monta un mercado y se ponen ahí a vender.
Sí, Pepe, no sé si quieres añadir algo más antes de pasar al siguiente tema, como quieras.
No, en un principio no.
Pues entonces nada, te voy a dar ya la palabra a Pepe para que nos comentes un poquito cómo ves el tema del Brexit. Nos podemos ir preparando para lo peor. Vamos ya cancelando los billetes de Iberia para Londres, quien los tenga, porque a lo mejor nos dejan ir, pero volver no. ¿Cómo ves tú el que se presenta este otoño caliente con el Brexit?
Vamos a ver, el tema del Brexit, yo creo que ha sido un total infortunio y además se está haciendo todo de la peor forma que se podía hacer. Primero, pues Cameron hizo un referéndum y salió una mayoría que quería el Brexit. Creo yo que los ciudadanos británicos no tomaron la mejor decisión. Y un problema es que, por ejemplo, no se ha hecho otro referéndum para ratificarlo. donde se hubiera podido cambiar. Y más que, por ejemplo, Theresa May, que en un principio estaba en contra del Brexit, que fue la que luego tenía que orquestar el Brexit, pues no ha hecho esto. Después, el tema del Parlamento, los diputados no han hecho nada para conseguir un acuerdo con la Unión Europea. Y todo lo que ha llevado Theresa May, pues se lo han tumbado todo. Y todo lo que hubiera llevado se lo habrían tumbado porque los políticos no han mostrado altura de miras. Y claro, la Unión Europea tampoco les ha terminado de ayudar. Y luego, pues ha entrado un senil, un kamikaze como es Boris Johnson, que aquí pues dice, vamos a hacerlo de la peor forma posible, que es un Brexit duro. ¿Qué es lo que pasará? No lo sé, pero yo pienso que las consecuencias no serán buenas. No serán buenas para los países europeos, que exportamos mucho a Reino Unido y que nuestra balanza comercial es positiva. Vamos a perder mucho volumen de negocio con los nuevos aranceles. No será bueno para Londres, para el Reino Unido, y no lo será para su City ni para su sector financiero, que es el sector financiero más potente del mundo. Yo entiendo que habrán muchas deslocalizaciones pues hacia Alemania y hacia otros países, y que, por ejemplo, pues España no ha sabido atraerse ni, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento ni atraerse a la banca, a una ciudad que habría sido ideal como es Barcelona. Y luego veo yo por otra parte que realmente los que tienen más nexos económicos y culturales son los británicos con los Estados Unidos, y creo que habrá un mayor incremento de comercio entre ellos. Pero al fin y al cabo, como he comentado y como he comentado muchas veces, de aquí no va a salir nada bueno.
Bueno, y David, ¿tú cómo lo ves el tema?
Bueno, mira, Boris Johnson, si te fijas, la primera sílaba de cada palabra es boju, que en catalán significa loco, y le va bastante al pelo, ¿sabes? Entonces, este tío está loco, es un ultranacionalista y se cree que tiene toda la razón. Y entonces, esas tres cosas juntas, al mando de un país importante y fuerte como es Gran Bretaña, pues evidentemente estoy de acuerdo que no puede salir nada bueno, ¿vale? Pues imaginemos, por ejemplo, a Puigdemont de jefe de presidente del gobierno de España, pues ya se ponen los pelos de punta. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿vale? Y quien dice Puigdemont dice Abascal, por ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues evidentemente aquí hay un tío que, como todos los ultranacionalistas, le da igual absolutamente todo y lo que quiere es tirar adelante con su agenda, que su agenda es sacar al Reino Unido del Brexit, y va a sacar al Reino Unido del Brexit. Duro o no duro, pero lo va a sacar. Eso está claro. A día de hoy está claro. La reina ya le ha dado plenos poderes para hacer lo que le dé la gana, y en los últimos 7 días que tengan los otros no va a poder hacer nada. Ahora bien, cuando suceda el Brexit, el tema es qué va a pasar después. A mí, yo ya tengo claro que va a haber Brexit duro. Eso, vamos, apostaría a que va a haber Brexit duro sin ningún tipo de duda, si me dan unos buenos beneficios. Entonces, lo malo es que las casas de apuestas no dan buenos beneficios y es por algo.
Sí, puedes apostar contra la libra, ¿no? Por ejemplo.
No sé, porque luego ahí el tema de las libras y las divisas tienen muchas connotaciones políticas y a saber. Entonces, a lo mejor se pone trampa a comprar libras y nos jode a todos los que apostemos en contra.
Eso también puede pasar, ¿eh? Sí.
Entonces, el asunto es que tienes este tío que está loco y que tira para adelante y que además es un tío loco pero listo, con lo cual seguramente se salga con la suya. Y bueno, y los demás están como muy divididos. Entonces, no hay alternativa a un Brexit duro ahora mismo, no la veo. Entonces, eso, ¿qué implicaciones va a tener? Pues va a tener unas implicaciones brutales para la gente del Reino Unido. Una semana antes del Brexit, veremos cómo los supermercados se vacían, sin ningún tipo de duda. Lo tengo clarísimo.
Oye, pues ya tenemos el negocio, exportar justo antes del Brexit al Reino Unido,
sí,
alimentos básicos. Vino español, que nos sobra por todos lados.
Los famosos latunes, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que va a haber problemas de abastecimiento antes y sobre todo justo después. Eso no tengo ninguna duda. Y el tema es qué va a pasar después. Si realmente, cuando se vea toda la historia, los políticos rectifican y de alguna manera hacen algo y tal, lo que pasa es que tendrían que volver a solicitar el reingreso. Ese es el problema, ¿sabes? También en la Unión Europea, pero bueno, si solicitan el reingreso rápidamente o hacen alguna cosa o aceptan los términos de la salida anterior o el acuerdo anterior o lo que sea, pues la cosa ya mejoraría, ¿vale? Pero que va a haber unos días muy duros, eso está clarísimo. También que la City de Londres se va a ir, o sea, va a perder totalmente su capacidad de influencia global. O sea, pensemos que ahora mismo el petróleo de Europa se negocia en Londres, el Brent, ¿vale? La mesa de negociación de divisas del euro está en Londres y así podríamos seguir media hora diciendo cosas que están en Londres, o sea, mercados financieros, futuros, etcétera, que están allí, que se negocia allí muchísimo de lo que luego se comercia en Europa, ¿vale? Y que todas esas comisiones y ese intercambio se lo van a perder porque a medio plazo todo eso va a ir al continente. Sea Frankfurt, sea París, sea Madrid, sea Milán, lo que sea, eso va a dejar de estar en Londres. Es una cosa que, contra más dure la salida del Reino Unido de la Unión Europea, más cosas vendrán. O sea, ahora mismo yo no considero, y hay que realmente no mirar a los datos objetivos, no se puede considerar que el Reino Unido haya salido mal parado de la Unión Europea. Al contrario, o sea, tiene mercados mucho más grandes y el mercado financiero cautivo de la City de Londres es toda Europa ahora mismo. Porque salvo algunas cosas que están en Frankfurt y tal, en realidad el centro financiero europeo es Londres. Entonces, se dice, pues se va a ir todo, se va a ir con Estados Unidos. El señor Trump estará deseoso de que se vayan con Estados Unidos, porque Londres no va a poder competir con Nueva York nunca como centro financiero. Por lo tanto, si se va con Estados Unidos, Londres también, además, tendrá un competidor en servicios financieros al que no puede vencer. O sea, Londres actualmente compite con Nueva York gracias a que está en Europa. Si no, no podría. Entonces, no hay salida para esa gente. Y eso ya sin entrar a valorar, o sea, valorando solo el tema económico, pues si entramos a valorar las connotaciones políticas que tiene esto para Irlanda del Norte, para Escocia, para Gales, esto es brutal lo que puede llegar a pasar. Porque tú, el día que pongas la frontera en Irlanda del Norte, ¿vale? Allí tienes un problema político de magnitudes muy superiores a las que puede haber aquí en Cataluña o en el País Vasco y en muchos otros lugares, porque y es que hubo unos acuerdos que firmó el gobierno de Londres de que no iba a poner frontera entre las dos Irlandas y la va a poner. Entonces, ahí yo veo casi seguro que va a haber una intervención militar y una suspensión de esa autonomía con todo lo que eso conlleva. Y con Escocia ya ni hablemos, porque los escoceses están que quieren otro referéndum y además piensa otra cosa, que están en Gran Bretaña en una situación diabólica, porque el propio Corbyn ha dicho, o sea, el anti-Brexit en teoría, ha dicho que les concedería ese referéndum. Lo que quiere decir que a los ingleses, los británicos van a tener que elegir entre Brexit y escasez y vamos, ir económicamente fatal todo, o no Brexit, poniendo a gobernar a un tío que lo que quiere, o sea, que está por apoyar un referéndum que ahora mismo se sabe que saldría que se sale Escocia del Reino Unido, con lo cual, y luego tienes la parte de Irlanda del Norte. O sea, es la tormenta perfecta para que el Reino Unido sea una fuente de problemas brutal. Casi mejor que se vayan y que arreglen sus problemas, y cuando lo tengan todo solucionado, pensamos si los volvemos a admitir o no. Porque si no, imagínate con todos esos europarlamentarios en Bruselas. Es que
yo
no
creo
es,
que
no es fácil,
si se salen, si me permites, David, yo creo que si se salen no vuelven a pedir la readmisión, vamos, ni de casualidad. Conociendo un poco la idiosincrasia de los británicos y lo orgullosos que son en el sentido de ese orgullo nacionalista que tienen, vamos, lo dudo muchísimo, ¿eh?
Pues bueno, hay muchas maneras de... nacionalista, ¿eh? Tienes toda la razón, pero hay muchas maneras de pedir la entrada. En el fondo, el acuerdo de que quería firmar May, en realidad, es te vas de la UE, pero tienes que aceptar el libre cambio de personas, de bienes, de capitales. O sea, tienes un acuerdo de libre comercio, pero dejas absolutamente de poder decidir nada. O sea, en eso los partidarios del Brexit tienen razón. El acuerdo de la Unión Europea, que ofrece la Unión Europea al Reino Unido, es un acuerdo que le quita todo el poder y, sin embargo, le obliga a cumplir prácticamente toda la legislación europea. Con lo cual, y a someterse a los arbitrajes europeos. Con lo cual, no es un Brexit, ese Brexit. Desde ese punto de vista, si cogieran y dijeran, vale, me voy, pero acepto ese acuerdo, pues bueno, en el fondo el daño económico sería mucho menor y no estarían fuera.
Bueno, Chesco, ¿qué piensas tú? ¿Cómo va evolucionando el tema?
Bueno, vosotros ya sabéis que siempre he dicho que esto del Brexit de Gran Bretaña, que es absolutamente un tiro en el pie para los británicos, viene dado por una serie de factores que están en contra absolutamente de lo que es la mi propia economía británica. Entonces, ¿qué ha cambiado desde los años 70 hasta aquí? Una pasada. O sea, la economía británica no es aquella economía que se piensa el señor Boris Johnson que tiene en estos momentos. Boris Johnson encarna perfectamente la imagen del... Voy a ser políticamente incorrecto y alguno se me ofenderá, pero es que es la pura realidad. Encarna, si tú lo miras y ves cómo habla y la imagen que tiene, encarna perfectamente la imagen del votante del Brexit. La mayoría son de los suburbios de Londres, la Inglaterra rural, algunos bastante paletillos de esa Inglaterra rural, los reaccionarios que todavía tienen la mente imperial de Gran Bretaña, y todo este mundillo, hasta hooligans de los distintos equipos ultranacionalistas y ultraviolentos, es lo que encarna este personaje. O sea, gente de un pensamiento absolutamente simple y reaccionario que han llegado, que realmente por lo que han pedido el Brexit no es porque por la economía, porque en el balance británico no había realmente un debe y un haber, no había ni mucho beneficio, ni mucho, nunca ha habido, ni mucho, digamos, costes negativos, costes para la economía británica. Ha sido bastante equilibrado, ¿eh? Posiblemente es el país más equilibrado en cuanto a eso y no era un gran problema en la Unión Europea. Pero el gran problema que tenían es que dentro de Gran Bretaña son bastante, por decirlo de alguna manera, lepenianos en cuanto a la inmigración, por mucha inmigración que tengan, y todos los xenófobos del país se han declarado brexistas. O sea, este es el gran problema que tiene Gran Bretaña. Más que nada es la inmigración y la pérdida de su identidad cultural, lo que les ha hecho, por ser ultranacionalistas, pedir el Brexit. La economía británica, desde los años 70, ha perdido prácticamente toda la producción industrial. Simplemente las empresas de Europa y del mundo, no solo de Europa, del mundo, se representan en Londres porque es una capital financiera. Si todo esto se va, posiblemente la economía británica sea la que más en servicios, más ratio en servicios ocupa dentro de Europa. Entonces, si esto se va de Londres, si se va de Gran Bretaña, pues se va bastante. Son las sinergias que se habían creado entre Londres, entre Gran Bretaña y el resto de Europa, lo que daba a Londres, o sea, la economía británica daba, digamos, esa vitalidad. Si esto se va, a Gran Bretaña le queda muy poco. Lo que pasa es que nosotros somos, como buenos españoles y buenos europeos, siempre nos menospreciamos. La sartén la tiene el mango, la sartén por el mango la tiene Europa, no la tiene Gran Bretaña. Si no, no habría habido tanto problema. La señora May habría aprobado el Brexit, habría habido un Brexit duro o blando, como hubiera sido, y no se habría hablado tanto de la factura. No se habría hablado tanto de todo esto. ¿A quién es el señor Boris Johnson? Es el demente oportunista, o sea, el demente oportuno, quiero decir. Necesitamos un demente que nos lleve a un Brexit duro y se lo cargue todo. Simplemente, no es otra historia. Entonces, por aquí ya se ha apuntado, porque es que todos son costes negativos para Gran Bretaña más que positivos. Y los positivos jamás vendrían, y no lo apunto yo, lo apunta el mismo Banco de Inglaterra, que apunta incluso a una recesión del más del 10%. O sea que yo, no lo apunto yo, lo apuntan ellos. Hay quien dice 500.000 puestos y por ahí hablan de 1 millón y pico de puestos de trabajo se perderían solo en los primeros 8 meses del Brexit. Yo creo que es un tiro en el pie brutal. ¿Quién perdería y quién gana? ¿Quién se frota las manos? Frankfurt. Frankfurt se está frotando las manos. París se está frotando las manos. Estas grandes ciudades. La economía ha cambiado mucho y esta gente me parece que no se ha enterado. Y este es el gran problema. Y claro, cuando tú vas contra la lógica y la razón, pues te acabas pegando un tiro en el pie, que es lo que le ha pasado a Gran Bretaña. No es más, directamente destruye la economía de Irlanda del Norte, directamente, porque la economía de Irlanda del Norte es, dentro del Reino Unido, la que más, junto con la City de Londres, la que más enraizada está con la Unión Europea. Directamente destruye la economía, hasta los unionistas no son pro-Brexit dentro de Irlanda del Norte. Y Escocia no te digo nada. O sea, Escocia ya estaba claro que sí, Brexit se van. Entonces, yo veo demasiados costes negativos para poder, porque incluso, aunque dentro de 15 o 20 años le fuera bien a Gran Bretaña, ¿cuál habría sido el coste de Gran Bretaña? Si va a perder Irlanda del Norte y Escocia. Seguro, ¿eh? Seguro. Entonces, ¿cuál habrá sido el coste? El coste social, el coste humano, ¿para llegar a dónde? Al mismo sitio que estaban. Porque no van a ir mucho más lejos. Entonces, es absurdo. Esto es una cosa parecida a lo que pasa aquí en Cataluña. Es algo parecido. El paletismo, la Cataluña rural, es la que vota en contra de la Cataluña, digamos, productiva, industrial. Pues esto es una cosa muy parecida. Es una cosa muy parecida. O sea, me pego un tiro al pie porque me creo que soy mejor de lo que realmente soy. Y ese es el gran problema de que le pasa a Gran Bretaña. Es que yo solo voy mejor. Mentira, es imposible. Su economía está tan globalizada y dependiente de Europa que les da rabia estar así. Pero es así. Es así. Eres dependiente de Europa. Entonces,
pues yo no sé, Chesco. Yo voy a llevaros la contraria a todos.
Venga.
Y me voy a mojar diciendo lo primero. Que si se salen de la influencia de este asqueroso sitio que es Europa, la Unión Europea, lleno de regulaciones absurdas, pues harán muy bien. Que no sé si van a ir a un sitio mejor o peor, probablemente sea un sitio peor, pero según algunos laboristas con los que he hablado, ellos piensan que va a ser un sitio mejor al que van a ir, y que si bien van a tener un shock inicial, yo creo que probablemente en un par de años estén ya empiecen a notar que están bastante mejor de lo que estaban dentro de esta cárcel, con barrotes aparentemente de oro, pero que luego se han transformado en unos barrotes de hierro oxidado, que es la Unión Europea.
Haciéndote un inciso, Juan Carlos, yo creo que va a haber un intento de reanudar negociaciones con Europa después del Brexit duro.
Eso sí puede
ser. Y lo veo en 2 o 3 años, con lo cual de facto prácticamente se hará el acuerdo con May, que será como estar dentro de la Unión Europea.
Yo no creo que se esperen 2 o 3 años. Yo creo que en cuanto lleven 15 días que tienen los supermercados vacíos porque no pasa nada por el estrecho, en cuanto lleven así 15 días, ya dicen, le pasará como le pasó al Tsipras, que también estaba echando pestes. Y con razón, porque tiene razón Juan Carlos de que la Unión Europea es francamente mejorable, el sistema que hay de solidaridad interterritorial, etcétera. Hay cosas muy mejorables. Pero también se tiró a la piscina sin agua el señor Tsipras, y cuando la gente estaba que se comía los muñones directamente porque no había ya comida, o sea, ya no había ni dinero ni comida ni había nada en Grecia, entonces dijeron, oye, mira, yo que sí que hago lo que vamos a llevarnos bien, ¿vale? Y al final pues se tuvo que bajar y puso la cabeza del Varoufakis en una sartén y ya está, y fue lo que pasó. Y aquí seguramente con Londres a lo mejor tardan un poco más, resisten un poco más, pero no van a resistir mucho, mucho, mucho más, porque eso es una isla, y como no le lleguen barcos de comida de Estados Unidos directamente, ¿vale?, no van a poder abastecer a 55 o 60 millones de habitantes sin lo que entra por el estrecho. Es que es imposible.
Es justo lo que acabo de decir hace un rato. Es que, y es justo lo que tú acabas de apuntar, fíjate qué tontería, es que es una isla. ¿Dónde va Gran Bretaña fuera de aquí? Es que miremos la economía británica, si queréis. La economía de servicios más importante de Europa, una de las más importantes del mundo. No sé si el ratio de servicios es el segundo, el primero, el segundo, el tercero, está entre los tres primeros del mundo. Ocupa, vamos a ver, pero ¿y a qué dedican esos servicios? Son servicios globales, son servicios para el mundo, para este mundo globalizado. ¿A dónde va eso? ¿Quién ocupa el mayor ratio dentro de la industria de los servicios, dentro del sector servicios en Gran Bretaña? Europa. No es Estados Unidos. No es la Commonwealth. ¿Qué se van a dedicar a la Commonwealth? Es que eso es lo que yo me refiero, Juan Carlos. Si yo, a mí me da igual. Si sale y le va bien...
Bueno, pero Estados Unidos ya le va a prestar su apoyo. No creo que tengan de desabastecimiento. Van a estar encantados de vender.
Pero si Estados Unidos, perdona que te diga, pero si Estados Unidos necesita el apoyo, me lo canta un gallo. ¿A qué estamos jugando? Es que lo que yo digo es que tienes que mirar a quién le vendes. Es como, yo veo esto, es como cuando hablo aquí en Cataluña con la gente. Tú tienes que mirarte en qué calle estás, tu tienda está en una calle. Y tienes que mirar a quién le vendes. O sea, es que yo le vendo a Pepito, Juanito y Fulanito que vive en esta calle de aquí. Me voy de aquí, me voy a la calle de atrás. Porque sé que soy muy bueno y voy a vender más. Pero si la calle de atrás no tiene los clientes, están aquí delante. Y debes créditos y tienes empleados. ¿Cómo vas a aguantar ahí? Pues me da igual, porque soy muy bueno. Entonces, todo el mundo es libre de hacerlo. Y han tenido la libertad para poder hacer el Brexit duro. Pero es que es absurdo. Es igual que hoy en día, si tu economía, igual que lo de Estados Unidos, tiene... por eso empiezo siempre cuando hablo de Trump, que lo primero que hace Trump con China, que lo hemos dicho antes, alguna razón puede tener Trump en hacer esto, porque realmente China no se comporta en condiciones, no es limpio en la competencia con Estados Unidos y con el resto del mundo. Por ejemplo, uno de los derechos de la propiedad intelectual, lo que he apuntado antes, pues no se comporta como se debe comportar China, y es un tema bastante importante. Y por eso uno de los acuerdos, de las principales medidas que se acuerda, es el crédito social corporativo. Es esta estructura que va a formar China, porque tiene que dar su brazo a torcer. Pero cuidado, aquí están perdiendo los dos. Están perdiendo Estados Unidos, están perdiendo China. O sea que bueno, es lo mismo pasará con Gran Bretaña. Es la cabeza del mercado globalizado en el mundo. Londres, la City y Gran Bretaña. Por lo tanto, veo una absurdidad, sinceramente. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Por eso ya te digo, yo estoy mucho más con David, que en 15 días, un mes, están buscando un acuerdo después de que vean las consecuencias de un Brexit duro. Porque, y esto es así, un 10% en Gran Bretaña a los límites del crecimiento en los que estamos viviendo, los crecimientos son muy ya no son como antes, ¿eh? No, no, ¿a cuántos años va a poder recuperar esa pérdida? ¿Dos años? Tú no te lo crees, no te lo crees tú, Juan Carlos. Mira, al ritmo que crece la economía de media.
No tengo la bola de cristal, ¿eh? Pero tú bueno, tampoco, Chesco.
No, yo no la tengo. Yo no la tengo, pero empleo la lógica. A los ritmos, los países que más crecen, que crecen al 2%, 2,5, 3 aquí en Europa, ¿eh? 2, 2 y pico. Imaginemos que yendo muy bien, muy bien, muy bien, se recupera la economía. Para estar como está ahora, que no les gusta estar así, 5, 6, 7 años. 6, 7 años. Para estar igual que está ahora, igual que está ahora, ¿eh? No, yo no te estoy hablando de 5, 6, 7 años.
Además, ten en cuenta otra cosa, que una vez se van los servicios y las empresas de allí, ojo, que también juegan los países a donde se hayan ido.
Claro.
Es decir, claro. Tú, por ejemplo, se han ido 3.000 y pico empresas o 5.000 empresas de Cataluña. Se han ido a Madrid, a Valencia, a donde sea. Ahora juegan los demás. Es decir, si tú te las quieres traer de vuelta, tendrás que darles más de lo que les den los otros. ¿Vale? Sí, y eso, evidentemente, una vez se muevan las mesas de divisas, se muevan las mesas de negociación del petróleo, de los del oro, del no sé qué, del no sé cuánto. ¿Sabes?
Las empresas una vez... no se han ido de Cataluña.
Bueno, ese es otro tema que podríamos hablar. Pero te digo yo que se están yendo.
Se están yendo sedes, pero no centros productivos.
Los centros productivos en la próxima crisis se irán. Entonces,
pero es que es algo normal. Entonces, se rompen las sinergias, se rompen. Y volver a recuperar las sinergias, esas que hay, que eso es precisamente el kit de la cuestión dentro de la economía, es muy difícil, porque se crean patrones de conducta económicas. Tú creas un patrón de conducta económica y te atañe, y la gente se atañe a ese patrón. ¿Por qué todo el mundo iba a Londres a montar su sede corporativa en Londres para el mundo? Los grandes bancos, las grandes sedes financieras de Europa. Pues pollo, pues porque todo el mundo tenía esa. Es que como todo el mundo está ahí, pues vamos allí. Pero cuando ya todo no esté todo el mundo allí, que sea en Frankfurt, ¿por qué van a ir a Londres? ¿Se irán a Frankfurt?
Es que es eso, el otro juega. Y Frankfurt tiene menos números que París o Madrid, pienso yo, ¿eh? Es mi opinión.
Yo llevo años diciendo que vamos a ganar mucho si se va con el Brexit. Yo llevo años diciendo que España ganará si hay Brexit.
Pero es lo que te digo, que una vez tú coges eso, el otro llevárselo, ojo, no es tan fácil. ¿Sabes? Ahora imagínate que dicen que no el Brexit. La Agencia Europea del Medicamento ya se ha dado, ya está movida, ya esto ya se ha acabado. ¿Sabes? Entonces, ya no se la van a retornar. Entonces,
y sí, pero si hay otra sede, mira, y hay una sede de alguien que fue cliente mío. General Atlantic, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, tenía su sede en Londres, las dos, la de Europa, la de Asia y la de América. Las tenía allí, ¿vale? Ahora la de Europa y la de Asia están en Frankfurt. Se han ido, y con él se han ido 3.000 y pico empleados. Y lo sé de buena tinta, o sea que, porque iban a venir a Barcelona, al final no han venido a Barcelona. Por eso cuando me dicen, no se han ido las empresas, pero las que no han venido...
Es lo que te digo, que si tú pones a un nacionalista loco a gobernar un país, eso no hay nadie que le guste. Ya está, claro. Porque tú quieres tener un interlocutor con quien razonar y cuando no se puede razonar, porque no se puede, porque es todo lo que yo diga y si no respiro, ¿sabes? Y soy capaz de arrancarme un brazo para pegarte con él, ¿sabes? O sea, o de cortarme una mano para meterte el dedo en el ojo a ti, ¿sabes? Simplemente, así, por orgullo y por... como si a mí me fuera a importar que tú te cortaras un brazo, ¿me entiendes? Entonces... Como estamos con esta gente, pues evidentemente el Reino Unido va a hundirse en la miseria. O sea, el Reino Unido no va a levantar cabeza. Otra cosa es lo que decía Juan Carlos, que eso sí que puede ser verdad. Es decir, que una vez fuera de la Unión Europea puedan repartir la miseria que les quede de una manera más equitativa. Eso no lo niego. Es posible, pero claro, el pastel será mucho más pequeño. Ya veremos si se puede repartir o si los pedazos que quedan son igual de grandes que antes, ¿sabes? Es más igualitario el Reino Unido dentro de 10 años.
Tú fíjate lo que
es más igualitario al estilo, no vamos a decir Venezuela, pero si podemos decir, países mucho más pobres que lo que actualmente es el Reino Unido.
A ver, tal como es la economía británica, más o menos, tal como es la economía británica, si yo diría, oye, pues igual tenéis razón, si fuera una economía tipo China, tipo de producción, tipo exportadora de bienes y equipos, diría, joder, pues a lo mejor tienes razón, a lo mejor, oye, pues sí, hay una depresión, pero tal como es la economía, tal como es el tejido económico, ¿por qué se van a ir las fábricas? A no ser que, bueno, pues deprimirán la libra, sí. O sea, devaluarán mucho, mucho la libra y empezarán a vender y exportar. Es que no es el tema, es que no tiene nada que ver.
Es que como se les deprima la libra, ya puedes tener por seguro que ese inmenso déficit comercial que tiene el Reino Unido, que es gigantesco y que lo pueden mantener solo por los enormes flujos financieros que llegan a la City, pues eso va a disminuir muy notablemente. Y si la City disminuye su cifra de negocio o deja de ser un centro atractor tan grande de capital mundial como es ahora mismo, pues es evidente que ahí van a tener un problema, ¿eh?, los ingleses, y que eso va a hacer que baje mucho el nivel de vida en el Reino Unido.
Pues eso es lo que estamos hablando.
Además que no tienen una industria, como sí puede tener Alemania o puede tener China, no tienen una industria, un sector industrial muy grande que pueda aprovecharse de, claro, de una libra baja. Es decir, es que no tienen un sector industrial exportador. Si tú me dijeras que allí hay un montón de fábricas de coches, que allí hay un montón de astilleros, que allí hay un montón de lo que sea, ¿sabes? De fabricantes de armamento o lo que sea, que bajando la libra pueden coger y empezar a vender a todo Dios, así en plan emergencia. Digo, mira, emergencia nacional, todo el mundo a currar hasta los domingos y venga, vamos a vender aquí a saco. Pero es que no hay fábricas, tampoco tienen ninguna empresa, ninguna empresa automovilística. Estaba la Rover, ya la compró BMW y se hundió en la puta miseria.
Sí, tenemos más industria nosotros que ellos.
Es que eso...
Es el kit de la cuestión de lo que defiendo yo, porque el Brexit es un tiro en el pie. Llevo años ya diciéndolo. El Brexit es un tiro en el pie por eso. Porque... lo he dicho antes, por eso, porque la gente no sabe a lo que se dedica su país. Es igual, siempre lo pongo el ejemplo, es lo mismo que en Cataluña. La gente no sabe a qué se dedica Cataluña, a quién le vende, a quién le compra, no lo sabe, solo ven números en una y dicen, no, yo tengo exportaciones tanto, de tal, tanto, pero no saben de qué, por qué, las empresas, como aquí.
A la gente de allí le han vendido que los ingleses son los más guapos, los más listos.
Claro, claro.
Y que van a atar los perros con longanizas. Igual que
todo
aquí.
Supremacista británico es brexitiano. Todo supremacista británico, eso sí, claro.
Los perros van a atar con longanizas. No sé dónde la van a sacar las longanizas, pero vamos.
Ya verás tú dentro de un año, año y pico, dos años, cuando ese superávit. Ese flujo financiero, esa libra no puede aguantar ese déficit comercial tan brutal y empiezan a tener problemas, a ver todo ese suburbios de Liverpool, de gente que está viviendo del paro y las ayudas sociales que ya no podrán llegar igual, a ver qué va a pasar.
No hemos hablado de la posible quiebra del sistema financiero británico.
Bueno, esa es otra que apunta al Banco de Inglaterra.
Claro, hace 10 años, si mal no recuerdo, cuando empezó la crisis tal que estábamos ahí hablando en el foro de la burbuja, se hablaba de que el sector financiero británico tenía 15 veces, o sea, el tamaño era 15 veces el de la economía británica. Es decir, que los balances son inmensos, que como eso se convierta en un flujo de capital hacia afuera, ya veremos lo que pasa.
Sí, es que la industria británica ha sufrido una versión de lo que llamamos el mal holandés, es decir, que ha sido un atractor tan fuerte de capital, de flujos financieros, que ha provocado que la libra esté mucho más alta de lo que debería estar, con lo cual eso a la industria exportadora británica ha sido como el auténtico brebaje del fin del mundo, vamos, porque es un auténtico veneno para la industria británica. Un poco lo que le ha pasado también a la industria estadounidense, ¿no? Con el hecho de que Estados Unidos, el dólar sea moneda de reserva. Y a China le ha pasado justo lo contrario, igual que a Alemania con el tema de estar en el euro. y que está mucho mejor, exporta en una moneda mucho más débil de lo que sería el marco. Por eso Alemania tiene el 21% de PIB, de su PIB es industria, mientras que el Reino Unido es el 9%, o Francia el 10%, o España el 13%, es decir, que es un país mucho más industrial. Estados Unidos está en el 11, ¿eh? No os creáis que anda precisamente bien tampoco en cuanto a industria. Bueno, no sé si queréis comentar el tema argentino o lo dejamos mejor para la semana que viene.
Yo lo dejaría para otro día.
Sí. Lo dejamos para otro día porque sí. Es extenso también.
Llevamos ya una hora de programa y bueno, pues yo creo que ya hemos cumplido por hoy, ¿no?
Perfecto.
No sé si quieres añadir algo más, Chesco.
Pues nada más, que viene mucha incertidumbre entre la guerra comercial de China, lo del Brexit y demás cosas. Ya yo llevo diciendo mucho tiempo que el septiembre de 2019 viene muy caliente.
Sí, mejor que cambien el billete de Iberia, los que vayan a volver de Londres, más o menos por esas fechas, porque lo mismo se encuentran con que no puede volar Iberia a Madrid. Sí, bueno, esa es una de las posibles consecuencias del Brexit duro. Están en Iberia como locos, porque no la consideren una empresa británica en los aeropuertos europeos, porque claro, como sabéis
bueno,
que si
no... sí. Que haga España lo mismo que hizo Londres cuando con los aeropuertos que compró SCC, ¿no? Que diga que por competencia tienen que ser española e Iberia y que le expropie las acciones temporalmente o los derechos políticos temporalmente hasta que se resuelva. Y ya está, ¿no? Fue eso lo que hicieron, ¿no? Que dijeron que no sé qué empresa española fue allá a comprar aeropuertos y resulta que luego no se los debían haber vendido porque no respetaba las reglas de competencia. Y al final se le obligaron a vender los aeropuertos a mitad de lo que los había comprado. Pues esto es igual. IAG compró Iberia, ¿no? Pues entonces ahora le dice, oye, véndelo a mitad de lo que te compraste y por temas de competencia y temas regulatorios y ya está.
Me da que ya es tarde, que eso lo tenían que haber hecho antes de cerrar la operación.
No sé. Pero cuidado que este es un tema, porque esto que acabas de apuntar, David, es importante, porque no solo se va a dar en este sector, se va a dar en muchos sectores.
No, claro, preparado. Aquí claro. si se va a las malas, pues Europa lo que tendría que hacer es asegurar la continuidad de las empresas que tienen trabajadores en Europa.
Claro.
Y ahí vamos a ver lo fuerte que es Pedro Sánchez ahí negociando como un león. Iberia, que no te prohíban volar a Europa y le van a...
Como Gibraltar, como lo cagado que fue con Gibraltar, que pudiendo haber obtenido acuerdos de puta madre por negociando la isla, que eso a nosotros no nos sirve de nada.
Sí, desde luego me parece que Pedro Sánchez es un cero a la izquierda en Europa, y ahí quienes cortan el bacalao son Alemania y Francia y los demás estamos un poquito a lo que digan ellos, ¿sí? Bueno, un poquito no, más bien mucho o todo.
Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Nunca se sabe.
Bueno, pues muchas gracias, Chesco, como siempre.
Venga. Gracias por contar conmigo.
David, no sé si quieres comentar un poquito más antes.
No, está bien. Yo creo que además hemos debatido y bueno, solo simplemente agradeceros que me hayáis invitado y nada, y espero que sigamos hablando en el futuro.
Hombre, desde luego yo te digo una cosa. Que has estado fenomenal, ¿eh? Y lo digo aquí en micrófono abierto, que ha sido un auténtico placer contar contigo y que han sido interesantísimas tus aportaciones.
Vale. Venga, muchas gracias.
Y Pepe, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a todos vosotros y como siempre, pues nada, ya falta un día menos.
Sí, falta un día menos para el Brexit, pero ese me parece que va a estar más cerca que el otro día menos, ¿sí? Gracias, Pepe, como siempre. Y gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Esteban López, y nos despedimos por hoy con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.